casos que generan obviamente mucha alarma, que generan preocupación, y donde además de lo que se habla es, bueno, pero las personas tienen que tener cuidado cuando van a ver un trabajo y demás, pero vos decís, bueno, pero en realidad debería haber más atención respecto a el resguardo de, en estos casos, como le pasó a esta chica de Mar del Plata. Son las 6 de la tarde, vamos al informativo, Alvin.
Lucho de la Cua, las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Un minuto pasada las 6 de la tarde, 14.9 la temperatura, cielo nublado, en La Plata. Los docentes bonaerenses dicen que está completamente justificado el paro de hoy. Por Radio Provincia, María Laura Torre, de SUTEBA, se quejó por las amenazas de declarar la esencialidad de la educación como forma de amedrentar a los maestros. Apuntó en este sentido al secretario del área de gobierno de Milei, Carlos Torrendel, y señaló que no solo las partidas de infraestructura están frenadas, sino que además denunció el robo del incentivo docente.
El gobierno nacional tiene que invertir y garantizar ese derecho. Uh-huh. Y también garantizar el derecho a los trabajadores de la educación. Nos han robado, Milei con este personaje Torrendel nos ha robado una parte de nuestro salario, que es el incentivo docente. No nos convocan a paritaria. El salario que nos han impuesto es de 500.000 pesos. Así está fijado a nivel nacional. Esto es una, la verdad, esto es una barbaridad. Entonces, de esto se tienen que preocupar, de ver cómo se garantiza una educación de calidad en todo el territorio argentino.
El gobierno nacional eliminó el Instituto Nacional de Alimentos. El Instituto Nacional de Alimentos, que dependía de ANMAT, verificaba que los productos en el mercado cumplieran el Código Alimentario Argentino, llevaba a cabo pruebas bromatológicas para detectar riesgo sanitario y autorizaba establecimientos, productos, importaciones, exportaciones. Ahora, esas responsabilidades pasan al SENASA, organismo que está bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Subieron los bonos argentinos y el riesgo país cayó 5%. Los indicadores de Nueva York avanzaron hasta 2,1%. En tanto, los títulos públicos ganaron 0,5% y el indicador del JP Morgan cedió 411 puntos. Impulsan una modificación desde el Consejo Deliberante de Coronel Rosales a la ley de coparticipación para Pehuenco. Los concejales Carlos Garbarini y Andrea Vogel presentaron un proyecto de resolución mediante el cual solicitan a la legislatura de la provincia que modifique la ley provincial 10.559, incorporando al Coronel Rosales entre los municipios cuyo coeficiente de coparticipación contemplan la incidencia de la población turística. La iniciativa surge a partir de una realidad que desde hace décadas vive ese distrito: el crecimiento sostenido de Pehuenco como destino turístico que genera una importante demanda estacional sobre los servicios municipales. 14.9 la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Cuando llegaste con el jean, decidiste parar. Nunca me pude imaginar con quién me iba a encontrar. Una prima lejana. Qué fuerte te pusiste. Yo no sé qué comiste. Ahora que te veo bien, ya no me quiero bajar. Fuimos a la playa con el auto y manejaste un largo rato. Acerca del faro, luego.
de que vos más ya no traías y podías. Si no me molestaba, sé que no nos somos primos y que más ya no trajimos. Como los buenos amigos nos podemos desnudar. Excitación, como bajarme el pantalón para quedar como vos. Y qué problema no tenés para mostrar tu desnudez. Se me para el corazón, te estás sintiendo sola. Me llamas con las manos, con el amigo parado, voy corriendo hacia el mar.
La piel lleva el mar.
Solo las olas te tapan.
Llegaste con el mar.
Como la arena con el viento.
Deja de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Silva é a estrela que brilha, ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva.
Me gusta,
é a estrela que brilha, ele é brasileiro, trabalhador e família.
Brasil tem essa coisa, não? As campanhas eleitorais le ponem muita onda, me parece a mim.
Muito pegadizo, muito pegadizo. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Él es brasileño, trabajador y familia. Bueno, con este jingle nos ponemos a tono.
Y lo presentamos al señor Gerardo Salkovic, que venido de Brasil.
Ahí va.
Exacto.
Estuve ahí al paseandito, ¿no? Pero bueno.
No, bueno, pero te fuiste empapando
así
de lo
es.
Que es la pre-campaña.
Bueno, decía, les traje este pegadizo jingle de Lula para ponernos a tono, porque ayer el inoxidable Luis Ignacio Lula da Silva, a sus 80 pirulos, lanzó oficialmente su candidatura presidencial para aspirar a un cuarto mandato, y dejó las coordenadas de lo que va a ser la campaña de cara a las elecciones del 4 de octubre, para mí el hecho político más importante de la región este año. Les voy a contar también un nuevo berretín de Javier Milei, un nuevo capítulo en la crisis diplomática que desató el presidente argentino con Brasil, porque volvió a insultar a Lula.
Exactamente, bueno, parece que no observa por ahí las recomendaciones, ¿no? Los protocolos.
No, no, uno pensaba que iba a recular y eso, pero bueno, ya, ¿qué podemos esperar?
¿Sabes que estaba pensando una cuestión? En general, la edad, si bien uno dice 80 años, bueno, es una edad ya como más extrema, ¿no? No quiere decir que te impida tener una buena gestión, pero hay como, ¿no? Otras presidencias, si uno piensa en Donald Trump y demás, de edades también que superan los 80 años.
Sí, se alargó un poco la edad, sí, de presidenciable,
sí.
Con algunos casos como así. Bueno, Donald Trump anda por ahí también. Pero bueno, lo loco es que Lula va a una elección a los 80. O
claro.
Sea que va a terminar, si gana, siendo presidente a los 84.
Claro.
Pero bueno, ayer él se encargó de hacer mucho énfasis en su edad. Dijo, en su acto de campaña, ¿no? Acto de lanzamiento de
campaña.
Lanzamiento
directo.
Fue el lanzamiento oficial ayer. Bien. En San Pablo. Hizo varias referencias a su edad. Dijo, tengo la misma energía de cuando tenía 30 años. Y también dijo que se siente infinitamente mejor que a los 57 años cuando asumió la presidencia por primera vez en el año 2003. Intentando proyectar esa imagen de vitalidad,
claro,
¿no? De Lula, que realmente la tiene él. Se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana. Le mete una hora de ejercicios. Siempre difunden, ¿viste?
Sí,
esos,
sí,
videitos,
sí,
como para justamente proyectar esa imagen de vitalidad de Lula. Pero bueno, tiene la verdad que un estado de salud y una vitalidad envidiable. También habla un poco de la falencia de renovación de liderazgos,
sí,
en Brasil, para que el propio Lula tenga que volver a postularse a estas elecciones. Lo cierto que decía ayer fue el lanzamiento oficial de su campaña. Busca un cuarto mandato, no consecutivo, pero sería su cuarto mandato y su séptima postulación.
Claro.
Él empezó a candidatearse en el 89, sí, perdió tres elecciones seguidas y después ganó las cuatro, ganó las tres en las que se presentó.
Sí.
Esta sería su cuarta.
¿De vice no se menciona?
Él estuvo acompañado ayer por su candidato a vice, que es Gerardo Almin, que es su vicepresidente actual.
Ah.
O sea, repite la fórmula presidencial del 2022 en algo totalmente atípico, ¿no? Para América Latina, donde los vices han resultado a posteriori casi que de oposición, ¿no?
Sí.
No vamos a dar detalles de los casos, pero hay un montón de vices que, bueno, terminaron conspirando o siendo parte de la oposición en muchos países. En este caso, Lula supo mantener un buen vínculo con Gerardo Almin, si bien Almin viene más de un sector de centro-derecha, digamos.
Sí,
él,
sí.
De hecho, se enfrentó a Lula en una presidencial. Sin embargo, Lula supo armar una coalición muy amplia que la mantiene para esta elección. Ayer se mostró con un perfil bastante más combativo Lula, que por ahí antes era una cosa más de amor y paz y qué sé yo. Ahora él dijo, la guerra comienza ahora. Bueno, tuvo un tono un poco más beligerante y más confrontativo. Y voy a destacar dos ejes centrales que ayer Lula repitió y de alguna forma prefigura lo que van a ser, decía, las coordenadas de su campaña para los meses que vienen. En el año 2022, cuando gobernaba Bolsonaro, la premisa de Lula y el PT era recuperar la democracia. Esa era la consigna, ¿no? Se hablaba de que estaban en un gobierno autoritario, ¿no? Con,
sí,
bueno, con todas las características de Bolsonaro. Entonces, la consigna era recuperar la democracia. Ahora, con Lula en el gobierno y buscando la reelección, la premisa central sería defender la soberanía, ¿no? Ante el asedio y el acecho de Donald Trump en todo nuestro continente y también en Brasil. Ay. Así que ayer Lula dijo, quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse a un presidente, aludiendo obviamente a lo que fue la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, y dijo que va a incrementar el gasto en defensa. Hizo mucha énfasis en eso, ¿no? En el gasto militar, en que Brasil potencie su potencial militar justamente para defenderse de un eventual ataque de los Estados Unidos.
Pero, perdón, ¿es viable eso?
Creo que con Donald Trump todo puede ser viable.
Bueno, está claro que Venezuela, por supuesto que es injustificado por donde se lo mire, pero incluso en alguna vez en la que interactuaron los dos, Donald Trump se mostró casi más atraído por la figura de Lula que por la figura del presidente Milei, digamos. Me parece que más allá de lo que en términos ideológicos le sirva en la confrontación geopolítica, lo reconoce, digamos, como una potencia también en términos comerciales.
Sí, cuando se han reunido han tenido como cierto buen diálogo, le dio un buen lugar Trump, se lo sentó junto a él, a diferencia de otros presidentes como Milei, que se acuerdan, lo mandó ahí al fondo.
Sí, y hasta le dedicó mucho más tiempo, ¿viste?
Lo halagó y todo.
Esas bilaterales se miden por el tiempo en el que...
Tal cual. Después medio que se rompió de vuelta, fue y vino, ahora hace un mes le impuso nuevos aranceles a Brasil. Y el otro dato es que tiene mucho vínculo Trump con los Bolsonaro. El hijo mayor, Eduardo Bolsonaro, vive en Estados Unidos y se reúne permanentemente con Trump. Tiene muchos negocios en común. Y bueno, medio que Trump está jugando fuerte nuevamente a nivel injerencia en las elecciones en Brasil.
Sí.
Obviamente no es el más incómodo Lula para Trump, pero obviamente le gustaría que el país más grande de la región cambie de signo político y quede un subordinado suyo, como está pasando en varios países de la región.
Sí, se mencionaba mucho que en realidad a Milei no le convendría, o Milei en el sentido, no Argentina, sino Milei como representante, como presidente, no le convendría tanto, aunque hay una empatía, que ganara Bolsonaro, porque por la ligazón que tiene Trump con los Bolsonaro y porque eso lo dejaría casi desguarecido a Milei. Parece medio una novelita esta teoría.
Es razonable que lee lo que Gerardo decía recién, es razonable ese planteo, porque Milei se siente cómodo con ser el referente en esta región.
Además, Brasil, convengamos que tiene más lazos comerciales con Estados Unidos que la propia Argentina, o sea, con lo que hay. ¿Y vos qué decís?
No, yo creo que Milei está jugando hoy a ser el principal delegado de Trump en América Latina y puede haber cierto ahí internita entre los aladíes de la extrema derecha. Pero bueno, ya en un ratito nos vamos a ir a Milei y todo el capítulo que Atani, que es muy jugoso y que ayer hubo un capítulo nuevo. Pero quería comentarles el otro eje que ayer Lula dejó en la mesa como uno de los principales y hizo mucha énfasis en las mujeres y en la violencia de género durante varios pasajes de su discurso. El primero arrancó con una autocrítica. Dijo, voy a hacer una autocrítica mía y a nuestro partido, porque claro, en el escenario estaba él, estaba Gerardo Almin, su candidato a vice, estaba Fernando Adachi, candidato a gobernador del estado de San Pablo, y estaba el titular del PT, cuatro varones.
Sí.
Y él dijo, ¿cómo puede ser que no haya ninguna oradora mujer? Y medio que se dio cuenta en el momento, entonces invitó a su compañera, a la socióloga Yanya, que lo acompaña siempre en todos sus actos, a que improvisara unas palabras en el acto. Ella, bueno, ahí denunció todas las formas de discriminación hacia las mujeres y la violencia de género, y él de alguna forma dirigió especialmente a las mujeres su
ahora,
discurso.
Yanya, ¿no? ¿Yanya tiene algún cargo?
No, es su compañía, digamos, no tiene cargo. Es una tipa muy formada, es militante.
Sí, pero hoy no le da cargo.
No tiene cargo, no.
O sea, te invito para que hables.
Medio que improvisó, porque no. Dijo, bueno, somos todos machos acá y bueno.
Claro,
y,
bueno, pero son todos machos con poder. Y
no
invitó
a ninguna
es la única,
sino a Yanya, que es,
claro,
bueno,
que es la esposa.
Tal cual. Pero bueno, lo cierto es que él dirigió mucho su discurso a la violencia de género, las mujeres, y dijo, y vamos a escuchar el primer audio de Lula, si alguien que golpea a una mujer piensa en votarme, mejor que se olvide.
Não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito, quero criar uma sociedade de compartilhamento, uma sociedade em que as pessoas vivam em harmonia, porque o casal, quando briga, ele passa o exemplo para a família, para as crianças que não têm nada a ver, que não pediram para vir ao mundo. Portanto, a luta contra a violência contra a mulher não é luta das mulheres, é luta de nós homens, que somos os violentos, que achamos que somos delas.
Bueno, un discurso que Lula suele hacer énfasis, ¿no?, en la violencia de género, en el rol de las mujeres y en la lucha en su gobierno. Obviamente él también hace mención a lo que fue los años bolsonaristas, ¿no?, donde el entonces presidente Bolsonaro incluso se jactó de desconocer el significado de la palabra misoginia, ¿no? Uh-huh. Fueron años muy duros en ese sentido. Y hay también una disputa de electorado ahí. Lula tiene gran base electoral en las mujeres, en los sectores del nordeste, en los sectores pobres, y el bolsonarismo en los varones, en los jóvenes y en los sectores evangélicos.
Eso te iba a preguntar. ¿Hay una intención concreta? Da la sensación de que, a ver, cualquier candidato, sobre todo con la experiencia que tiene Lula da Silva, elige qué decir, para quién conmover o enganchar. Pasó todo lo contrario que en Argentina. Claro, en Argentina, en la campaña pasada, justamente, en líneas generales, el peronismo eligió tapar un poquito el discurso feminista, esconderlo un poquito, porque interpretó que no era el momento, el escenario, no convenía.
Yo creo que acá en Lula hay una parte de convicción, digamos, él realmente ya ha implementado políticas públicas, bueno, el Ministerio de la Mujer, hay muchas iniciativas, claro, en ese sentido. Y hay otro, bueno, como decís vos, estrategias de campaña electoral, donde Flavio Bolsonaro, ahora vamos a hablar de él, el candidato opositor, va a poner una candidata mujer de vicepresidenta para también tratar de captar un poquito del sector femenino.
No las odio tanto, era el eslogan.
Claro. Bueno, Flavio Bolsonaro, senador, sí, 45 años, o sea, 35 menos que Lula, el hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, que está inhabilitado, preso y condenado a 27 años por intento de golpe de Estado en el año 2022. Bueno, Flavio Bolsonaro fue oficializado la semana pasada, finalmente, como el heredero político del espacio de la ultraderecha. Todavía no definió a su fórmula, pero todo indica que va a ser una mujer.
¿El nombre ya está?
No se sabe. Hay varias. Intentó con varias.
Flavio Bolsonaro.
En un momento se hablaba de Michelle Bolsonaro, la madrastra, ajá, sí, sería, pero se repelearon, sí, también una disputa ahí. Finalmente Michelle va a ser candidata al Senado. Ayer también se anunció eso. Pero bueno, está medio complicada la cuestión para Bolsonaro. Los partidos de la derecha todavía se niegan a respaldarlo tan abiertamente.
No convence, ¿no?
No convence, todavía parece que no le da un poco ahí la nafta, si se quiere. Tiene un perfil mucho más, si se quiere, más flojo, más flojito políticamente y discursivamente que el otro hijo, que Eduardo Bolsonaro incluso.
Ah, mira.
Pero bueno, también sabemos cuando cierra filas, cuando hay una elección tan polarizada, hay mucho voto antes.
Claro, pero Eduardo entonces, no quiere saber nada igual, él está ya en
Eduardo
Estados Unidos.
Eduardo está en Estados Unidos, refugiado, si se quiere, porque tiene causas. Él era diputado y se fue, se profugó, está prófugo de la justicia.
No se salva nadie de los Bolsonaro.
De los Bolsonaro. Y después están los partidos del centrado, que son una serie de partidos de centro que no tienen una definición ideológica muy concreta, pero medio que van y vienen y que, bueno, todavía no quieren tampoco dar su apoyo abierto a Bolsonaro. Por eso las encuestas le siguen dando muy arriba a Lula. Okay. Entre 8 y 10 puntos la mayoría, menos diferencia en un eventual balotaje. Pero bueno, con pinzas, faltan varios meses todavía para la elección y recordamos que en el 2022 también se hablaba de que Lula llevaba 10 puntos y terminaron muy parejo, apenas ganando por dos puntitos. Así que bueno, ese es el panorama un poco con el puntapié inicial de la campaña. Si les parece, después de la tanda, vamos a el culebrón Argentina-Brasil.
Me parece perfecto.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas Bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos. A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
En este repaso con una mirada muy especial y detallada en Brasil y la elección que se viene, pero además en ligazón con Argentina.
Claro, porque hay jugadores que juegan en las elecciones de Brasil que son externos. Además de Mr. Trump, está su principal empleado, su aliado, pollito. Su pollito, que es Javier Milei, que bueno, el otro sábado anterior, repaso rápido porque ustedes ya lo charlaron, porque ya fue noticia en todos lados, fue al lanzamiento oficial de Flavio Bolsonaro. Y ahí, bueno, no solamente bailó, cantó y demás, sino que lo llamó ladrón, presidiario y basura socialista al presidente de Brasil en su propio país. Después, bueno, de eso desató una crisis diplomática muy fuerte. La Cancillería brasileña llamó a consultas a su embajador en la Argentina. Lula le contestó, dijo muy diplomáticamente, Lula con mucha altura, dijo, ustedes vieron la payasada que vino a ser el presidente de Argentina, yo amo Argentina y no va a cambiar eso, pero mientras sea presidente nadie de afuera va a interferir, eso le dijo Lula. Pero ayer, cuando el gobierno argentino intentó apaciguar, bajar las aguas y calmar, ¿no?, con el canciller, con el vocero presidencial, en la entrevista con Luis Majul, Javier Milei volvió a hablar sobre Lula.
Es un ladrón. Es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa.
Bueno, como siempre, Milei muy amistoso con sus pares. Volvió a insultar entonces ayer Milei a Lula, también tergiversando la realidad. Lula fue absuelto porque se comprobó que el juez que lo condenó, Sergio Moro, no había actuado con parcialidad, no era competente. A Lula lo liberaron por esa causa, lo absolvieron, y después Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro.
Claro.
Con lo cual, 2 + 2 = 4. Ayer Lula, en su discurso, no le dedicó ni una palabra a Javier Milei en toda su hora de discurso. Tampoco se refirió a Donald Trump, pero hace unos días sí se refirió a ellos dos, y les respondió lo siguiente.
Enquanto viver, a extrema direita não voltará a governar este país. E vou dizer mais, que venha ajudá-los quem quiser. Se quiser vir o Trump, que venha. Se quiser vir o Milei, que venha. Venha quem quiser. Eu não quero ajuda de fora. A única ajuda que eu quero é a ajuda do povo brasileiro para que a gente possa manter a democracia desse país.
Bueno, traducimos rápidamente el portugués ronquido de Lula. Mientras yo viva, la extrema derecha no volverá a gobernar este país. Y voy a decir más, que vengan a ayudarlos los que quieran. Si quiere venir Trump, si quiere venir Milei, que vengan. Yo no quiero ayuda de afuera, quiero la ayuda del pueblo brasileño para mantener la democracia.
Bien, con toda la potencia de Lula da Silva. Bueno,
sí, una diga. Perlita más. El PT denunció en la justicia la visita de Milei. Primero porque acusa que hubo utilización de fondos del Estado de San Pablo, de Tarcisio de Freitas, y después busca establecer si se usaron bienes públicos de Argentina, o sea, si el Estado argentino utilizó bienes públicos para el viaje de Milei al lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro. Así que vemos qué pasa en la justicia brasileña con esta denuncia del PT contra Milei. Pero bueno, lo cierto es que Milei, como decíamos antes, busca con esta diplomacia, los insultos, de alguna forma, ser impulsar una liga regional de mandatarios de extrema derecha y erigirse como principal delegado de Donald Trump en América Latina. Va a ir dentro de pocos días, estuvo en la Asunción de Fujimori en sí. Perú, de Keiko, va a ir a Colombia y Ecuador en los próximos días. Así que bueno, nuestro presidente también intentando ser el principal delegado de Donald Trump en la región.
¿Y convence con esa postura? Porque digo, esta imagen, uno lo dice con cierta ironía, ¿no?, de empleado de Trump, no sé hasta dónde le da una jerarquía como para poder comandar él la ultraderecha de toda América.
Y yo creo que en el mundillo de esta internacional reaccionaria, esta extrema derecha, tiene cierta referencia. Y bueno, si bien nosotros lo vemos como lo que es, evidentemente ese sector político que está ganando mucho vuelo, lo ven con otros ojos y le están dando mucha cabida, por eso va a todos lados y lo reciben de esa manera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos y sobre todo qué pasa con este Bolsonaro en Brasil. En una elección decía que va a ser muy importante porque vienen ganando todos candidatos de derecha o extrema derecha. Las últimas 7 elecciones ganó la derecha en la región y en octubre se juega una parada importante con el país y la economía más grande de América Latina.
Perfecto. Gerardo, has vuelto. ¿Estás descansado?
Más o menos. Pero bueno, viste que uno va volviendo a poco y se va acomodando, pero bueno, aquí estamos.
Cuesta acomodarse, está muy bien.
Nos despedimos, si les parece, sí, con ese jingle.
Ay, dale, me encanta.
Así que es medio pegadizo, así nos vamos con un poco más arriba.
Me encanta, Gerardo, le metemos onda. Dale.
Vamos con Lula.
Silva con la estrella que brilha. Trabalhava o dia inteiro y cuidaba da familia. Nasceu lá no sertão, fue para São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar. Foi com a melhor camisa pra porta da fundição. Subiu em cima da mesa, falou pra multidão. Se reuniu com a galera, parou o pátio lotado. Os seus olhos brilhavam, o povo tava do lado. E era só mais um Silva, a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Ele sempre olhou pra quem tava abandonado. Casa, comida e emprego, tudo que era sagrado. E a gente entendeu que Silva era diferente. Tem a alma do povo e tem a cara da gente. Tentaram derrubar, tentaram lhe calar. Enfrentou o sistema, fez o povo prosperar. Não baixa a cabeça, sempre defende a nação. Leva a sua fé no peito, o Brasil no coração. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. É o Lula da Silva, é a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família.
Informa Província. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 14 grados 3, la temperatura, cielo nublado en La Plata. El Senado bonaerense quedó inaugurada una muestra del fotógrafo Pablo Grillo.
La exhibición fue montada en el hall central del Palacio Legislativo y estará abierta al público durante 2 semanas. El joven sobreviviente de una de las feroces represiones del gobierno nacional habló con Radio Provincia y esto nos decía.
Y que se vea acá en el Senado me da cosa, porque no estoy acostumbrado, primero por empezar. Pero es un orgullo, para mí es un orgullo, porque se empiezan a ver por lo menos. Lo que me moviliza a mí son los sectores populares, son la clase obrera, es mostrar eso, lo que somos. Se está viendo mucho hambre, mucha pobreza. Si bien ya son postergados los barrios, se está viendo hoy en día la falta de café, digamos, la falta de mate, lo común, lo que no te llena, pero por lo menos te mantiene la barriga llena.
Pablo, ¿y vas a estar en la marcha de este jueves? Contame eso.
Sí, voy a estar con mi viejo, con pibe del barrio, con pibe del rojo, vamos a estar presentes. Como fotógrafo manifestante, porque no van a vender el país. Si no nos movilizamos, nos venden el país.
Desde la legislatura bonaerense, Valeria Monsalve, Informa Provincia.
Detuvieron a un docente en Coronel Dorrego acusado de grooming contra sus alumnas. El sujeto de 24 años intercambiaba mensajes de índole sexual con estudiantes de 14 y 15 años a través de una cuenta falsa de Instagram. Se trata de Franco Nahuel Sánchez, quien está acusado por hechos sucedidos en el año 2023. Estudiantes inaugurará la estatua de Isabela para recibir sus 121 años. La jornada que se va a realizar mañana desde el mediodía contará también con propuestas vinculadas a adultos mayores, charlas temáticas y la participación del coro de la institución. En tanto, desde las 22 horas, la celebración tendrá su cierre oficial con cuenta regresiva y fuegos artificiales. 14 grados 3 la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Thank you.
Bueno, muy bien, ahí estamos. 34 a las 6 de la tarde en la República Argentina. ¿Está José? ¿El hombre de deportes? Tengo muchas ganas de hablar de deportes hoy, ¿eh?
¡Epa!
Pero no importa, vamos a hablar porque nosotros nos debemos a nuestros oyentes y particularmente debemos honrar la independencia, incluso en cuestiones deportivas.
Sí.
Así que hable nomás usted, yo no voy a decir nada. José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Sabri, el gusto, el placer de saludarlos, extensivo a la audiencia. Si querés podemos hablar, no sé, del Nacional B, del ascenso.
No, pará, sí quiero decir algo, digamos, porque hay una situación que me parece a mí que de mínima nos invita, o debiera invitarnos a muchos a pensar. A Riquelme, el presidente de Boca, se lo ha criticado muchísimo por los pocos resultados en materia futbolística de Boca. Es cierto, son, qué sé yo, realidades distintas. River viene de una etapa gloriosa de mucho logro y Boca de una sequía que no se condice con su historia, digamos, ¿no? Pero ante la más mínima flaqueza de Boca, automáticamente las críticas señalan a Riquelme. En el caso de River, no escucho la palabra Di Carlo, digamos. Y la verdad es que si vos comparás la determinación, o en todo caso el impacto que puede haber tenido en esta situación actual de River, de la dirigencia de River, y debiera ser de mínima, muy igual de criticable que las quejas que hay señalándolo a Coudet. No sé si me explico.
Sí, igual entiendo lo que decís. Por ahí pasa por el mundo River y los periodistas que cubren habitualmente a River, que hay forma de manera en el cual por ahí cuidan mucho más la imagen de la institución millonaria. Y yo a veces te lo dije, y por ahí suena hasta feo lo que digo, pero muchas veces son focas aplaudidoras y la aprueban todo lo que hace la comisión directiva. No solamente Di Carlo ahora, sino anteriormente Brito, porque esto no solamente con Di Carlo. Esto viene de arrastre después de la salida de Rodolfo Onofrio. River no se pudo acomodar nunca en lo que tiene que ver dirigencialmente cuando se fue Donofrio. Pasó Brito, algún que otro campeonato en el camino, después a River le costó muchísimo.
Pero porque lo que yo digo, digamos, a ver, estamos hablando de una dirigencia de River que congeló, frizó literalmente a 10 jugadores, 12, no sé cuántos, y lo mandó allí a estrenar a... ¿Cómo se llama?
Cantilo.
A Cantilo. Y que le dijo al técnico, bueno, te voy a traer refuerzos de categoría. De hecho, lo está trayendo y demás. Pero hay una determinación que tomó la dirección, la dirigencia de River en ese momento, que el propio Coudet lo reconoció públicamente, dijo, fue una decisión institucional que tomó River. Y eso...
Igual esa pregunta y esa respuesta, o mejor dicho, la respuesta de Coudet estaba avalada por la comisión directiva. Sabían que iba a aparecer esa pregunta en algún momento y ya estaba consensuado y ya estaba hablado de que Coudet rápidamente se, entre comillas, lavara las manos en el buen sentido de esa situación y le echara la responsabilidad a la comisión directiva. Eso ya estaba consensuado y ya estaba hablado. Esto lo sé y ese dato me llegó. Y sabían que esta pregunta iba a llegar en algún momento con respecto a la situación de ese importante número de futbolistas, que River pagó mucha plata con algunos de ellos y otros que fueron históricos, como Pexela, y su situación de esta cuestión de estar entrenando en Cantilo, el container que apareció en el medio donde se cambian algunos los jugadores. Bueno, igual yo entiendo dónde apuntás, pero en estos últimos días ese silencio que por ahí aparecía con respecto al mundo River, a la comisión directiva, empezó a hacer ruido, fue un escándalo ayer el anillo interno del Estadio Monumental.
Sí, pero sí, porque se lo lleva puesta la comisión, se lo llevan puesto los hinchas ese silencio porque explotaron en el estadio con la comisión, que empezaron otra vez y después, como bien vos decís, cuando termina el partido. Pero lo que está pasando en River es escandaloso, por donde se lo mire.
Tal cual que es escandaloso. Yo coincido con vos que es escandaloso. Vos no podés tirar a la basura, en este caso, barra Cantilo, barra container, barra apartados, a un montón de jugadores, porque es patrimonio del club, terminás
a los que les bajando le estás lo que pagando, es este. ¿Le estás pagando un buen sueldo, además?
No, ahí hay jugadores que cobran una fortuna.
Sí, bueno.
y desvalorizaste el patrimonio del club, porque todos esos jugadores son patrimonio del club. Y si vos a Castaño lo pagaste arriba de 10 millones de dólares, hoy va a ser casi muy difícil que puedas, hasta si se quiere, acercarte a venderlo un poco más de la mitad de lo que vos lo pagaste.
Que
lo
mismo eso, eso de frizar jugadores generalmente es la estrategia de los clubes, básicamente para contenerlos, para que no se vayan, porque se supone que nadie paga un jugador que no está jugando, digamos. Claro, es como vos decís, desvalorizás el capital que tiene el club. Ayer Kevin Castaño, que vos lo ponías como ejemplo, terminó saludando a Campaz. Es una locura lo que está pasando en River.
Sí. Terminó felicitando a Campaz por el partido que había hecho con Rosario Central, que acababa de ganarle el partido a River en el Estadio Monumental.
Eso todo es un despropósito.
Bueno, la foto que se sacan los jugadores, que sé que eso cae mal en la comisión directiva de River. Bueno, River está sumergido en una crisis, no solo futbolística, sino también de cuerpo técnico e institucional. Me cuentan, la información que tengo es que el viernes el equipo iba a concentrar para lo que es el próximo partido frente a Tigre, y rápidamente tomaron la posta Otamendi, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que hoy son los referentes del plantel, y hablaron con Coudet y le dijeron: nosotros queremos concentrar el jueves, queremos dar el ejemplo, queremos, digamos, dar un cambio y concentrar antes todo el plantel para estar juntos, para tratar de salir de esta situación. Obviamente, Coudet, pulgar arriba, habló con la comisión directiva para esta cuestión de concentrar un día antes, y la información que manejo es que del lado de la comisión le dijeron: ok, nosotros vamos a ir a concentrar con ustedes. Parte de la comisión directiva se va a sumar a esa concentración de cuerpo técnico y jugadores para dar un mensaje de que de esta salimos todos juntos, que estamos todos juntos y que tiramos todos para el mismo lugar, y que acá no hay una brecha o no hay un quiebre o no hay ya un técnico saliente. Ese es el mensaje que van a tratar de dar. Después, obviamente, los resultados mandan, la gente manda, porque el Estadio Monumental el otro día fue un hervidero, y porque cuando por autoparlante iban mencionando a los distintos protagonistas, cuando llegó el apellido de Eduardo Coudet, el silbido fue bastante importante. Y yo te lo dije, ya se le han soltado la mano de distintos lugares al cuerpo técnico millonario.
Sí, pero además esa determinación que los tipos dicen: no hablo, no, yo no hablo. ¿Cómo que no hablas? Tenés que darle explicaciones. Defendemos que los clubes son de los socios y no le das explicaciones a la gente de River. No, no hablo. Ellos determinaron de que no importa cómo salga el resultado, no va a haber conferencia de prensa.
Estaba estipulado ya antes del partido que no iban a hablar.
Bueno, y después lo tenés a Coudet hoy, no sé qué publicó en su estado de WhatsApp, que todo el mundo, yo, redes no tienes, pero medio como desafiante, digamos, ¿no? Qué sé yo, no sé. Bueno, tampoco quiero contaminar tu columna solo con el caso River, que es calamitoso, porque hay más información seguramente deportiva, José.
Hoy, después si querés saltamos a la vereda enfrente, porque lo de Boca está, no te digo a la par, pero está muy, pero muy cerca de lo que es el presente de River. Recordemos que a Boca ayer le costó un partido contra un Newell's, que yo te soy sincero, estábamos viviendo el postpartido de lo que había sido, y ahora me voy a meter con la victoria de Gimnasia, la gran victoria de Gimnasia frente al Docibe en Mar del Plata, y en un momento veo por imagen la formación titular de Newell's, y no me da vergüenza decirlo, porque uno, del otro lado dice: che, pero sos periodista deportivo, tenés que conocer todo, y a veces no conocemos todo, tratamos de informarnos, estar casi informado de todo. Pero cuando yo veía la placa de los 11 titulares que saltaban al campo de juego de Newell's, a mí, yo me costaba reconocer un jugador. Salvo Coca, que fue uno de los que hizo el gol, que es un tipo obviamente más conocido. Después el resto de los jugadores de Newell's, y yo te digo, muy, pero muy difícil de reconocer ese plantel de Newell's cuando uno estaba acostumbrado a históricos Newell's, Newell's campeones de la mano de Bielsa, bueno, de la vieja época de Scoponi, Zamora, Alfredo Berti, Gamboa. Después mucho más acá en el tiempo, Belucci, Escoco, bueno, Ortega, que formó parte también de ese plantel. Hoy ver a Señube con ese plantel, y Boca, que en un momento en ese tiempo la padeció, le costó, lo ganaba, después se le dieron vuelta, estuvo cerca de perderlo, estaba mareado el equipo de Boca, con errores nuevamente de concepto, de juego, bueno, nuevamente calienta Arroba Arena por los errores infantiles que comete el equipo. Después lo empató, y obviamente tras el empate se animó un poco más y hasta pudo haberlo ganado. Pero cada vez se conforman con menos los hinchas de Boca y cada vez sufren más también los hinchas de River. Bueno, así está el fútbol argentino. Donde
Boca está mal, digamos. Está un poquito mejor que River, nada más que porque le falta completar un partido que juega esta semana, digamos, ¿no? Porque River de 9 ganó 0 Gallardo, frente a los mismos, había ganado 7 el campeonato en el arranque, digamos, del año, ¿no?
Está claro que no es la culpa del técnico.
No,
eso ya
no,
quedó
claro. Y Boca está con 1, porque tiene una derrota y un empate de ayer. Bueno, tendrá que terminar el que tiene pendiente, que juega este miércoles contra Estudiantes, para ver cómo le va. Bueno,
correcto,
¿qué más, José?
Bueno, pero así van, porque se van animando los equipos que denominamos que no son de los grandes, se le animan a estos equipos. Bueno, ahí va. Y me quería quedar un poco lo que te decía, ¿no? La gran victoria de Gimnasia, el Lobo volvió a ganar después de lo que fue el gran partido contra River en 60 y 118 en el Bosque. Ayer vivió otro lindo partido, otro buen encuentro. El dato importante que convirtieron los dos delanteros de Gimnasia, Osmendi y Colazo. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos la lesión previo al partido de River de Chelo Torres, que es aparentemente, es el delantero más importante que tiene Gimnasia, ¿no? Iba a decir Torres más 10 y estaría siendo injusto porque tiene a Miramón, Nacho Fernández, bueno, tiene un buen plantel Gimnasia, pero digo, un delantero importantísimo. Bueno, y la gran noticia es que los que lo reemplazaron, en este caso Osmendi, que es el otro delantero titular, convirtieron goles para una nueva victoria del equipo de Pata Pereira, que ahí va Gimnasia ilusionándose para hacer un buen campeonato, para pelear arriba, para buscar puestos de Copa Internacional, por lo menos, o como mínimo, Copa Sudamericana. Por ahí Libertadores es más difícil, pero la ilusión siempre está. Pero por lo menos pelear un puesto para meterse en los puestos justamente de clasificación para la próxima Copa Sudamericana. Así que bueno, gran victoria Gimnasia. Tenemos un pequeño fragmento de lo que decía el técnico Ariel Pereira posterior a la victoria en conferencia de prensa. Es un audio que tenemos y un pequeño corte, si te parece, lo podemos escuchar.
Dale, José, breve, breve, que tenemos pendiente una nota, pero lo escuchamos.
Porque voy a repetir lo que dije en la pregunta anterior. Era difícil después del partido que hicimos el fin de semana pasado mantener eso, y eso hoy lo logramos. Entonces, eso fue el más difícil. Y planificamos jugar un poco más, la cancha no lo permitió, pero intentamos por el momento, así llegó el gol. Y nada, después empezó a planificar una cosa y el partido se pone de otra manera. Y nos supimos sobreponer a todas las exigencias que tenía el partido a lo largo de la comunicación.
Bueno,
te cierro y les dejo el tiempo, obviamente, para la nota. Acaba de finalizar Sarmiento de Junín, le ganó como local 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza. En un rato, a partir de las 7 de la tarde, Platense frente a Talleres en el Amalfitani, lindo partido. Los dos que vienen punteros, o por lo menos con puntaje alto, y buscan mantenerse en lo más alto del grupo. Vélez frente a Independiente y 21-15, los dos partidos restantes en el parque, en el Ducó, en Parque Los Patricios, Huracán frente a Atlético de Tucumán, y en Santiago del Estero, Central Córdoba, al mismo horario, 21-15, estará recibiendo a San Lorenzo Almagro. Así que tenemos lindos partidos por delante.
Abrazo, José.
Abrazo.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Feno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, el tema del endeudamiento. Hoy escuchábamos la palabra del presidente Javier Milei al respecto, ¿no? Una posición bastante particular, pero el tema del endeudamiento de las personas y sobre todo de las familias es un tema que preocupa y ocupa. Nos parece interesante convocar al diputado nacional Santiago Roberto de Unión por la Patria, porque justamente presentó una iniciativa que intenta o busca atender esta situación. Santiago, ¿cómo te va? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado.
Bueno, nos interesaba consultarte sobre esta iniciativa, ¿no? Frente a una problemática cierta, esta iniciativa que vos proponés.
Sí, nosotros estábamos planteando de que hay una situación de emergencia, es una situación de excepcionalidad. Si uno mira los números del Banco Central de la República Argentina, que tiene un índice de morosidad, y mira los números, se da cuenta que si uno toma los parámetros de diciembre del 2024, que ese índice de morosidad no llegaba al 3%, 2.6, y lo compara con casi el 13% actual, claramente ha habido algo excepcional que ha motivado que se haya cuadriplicado el número de morosidad de personas, de argentinos que haya entrado en cesación de pago o retraso de pago de todo lo que tenga que ver con sector bancario, billeteras virtuales. Y si uno analiza los números de préstamos más informales, ya casi llega al 40% la morosidad. Nosotros entendemos que eso es alarmante. Yo he presentado un proyecto puntual de no de refinanciamiento, sino puntualmente hablo de quitas. Y fundamentado especialmente es que los deudores incobrables para los bancos significan una pérdida del 100% de ese préstamo prestado. Entonces lo que estamos planteando nosotros es que los bancos no pierdan el 100% de ese préstamo, sino que hagan una quita importante, no solo del capital, sino también de los intereses compensatorios y los intereses punitorios, y además teniendo en cuenta el contexto donde se ha dado esos créditos. Lo que existe en la República Argentina con todo el sector financiero no existe en ningún lugar del mundo. Uno va y pone plata en un plazo fijo y a lo sumo el banco le pagará un 13, un 12%. El banco, con ese mismo dinero que han invertido sus clientes, se da vuelta y da préstamos personales que el año pasado llegaban, o a principio de año llegaban a tasas del 100%, hoy rondan 60, 70% según la entidad bancaria.
Sí, lo que pasa, bueno, ahí, diputado, digamos que hay una situación, me parece a mí, que el Estado ha generado esto, porque es abusivo, claro, por donde se la mire, son usureros, digamos, los créditos, mira, pero el Estado con la ley bases liberó a los bancos de que cobren lo que se les antoje, digamos, y entonces... Yo pondero mucho que haya iniciativas como la que presentó usted. Hay otras tantas, son muchas, porque hay que atender esta situación.
Puntualmente, del bloque de Unión por la Patria, hay 20 iniciativas presentadas que estamos tratando, que es el curso.
Claro, pero la pregunta, ¿cómo es? Digamos, la ley, obligaría a los bancos, en este caso, a que se realice una quita? No alcanzo a...
Nosotros estamos planteando, mira, dos cositas, si me das un minuto que explique bien, pues es un tema muy, muy preocupante para todas las familias y hay mucha repercusión social por lo alarmante del tema. Primero, como bien decís vos, tanto la ley bases y el proyecto del Ejecutivo desreguló totalmente el sistema. O sea, los bancos hacen lo que quieren, por eso el parámetro de esas tasas. Segundo, el problema surgió por una decisión económica del gobierno cuando entre julio y agosto del año pasado tiene que salir a cubrir letras del Tesoro, las LESFI, entonces, y previo a un escenario electoral, empezaron a pagar esas mismas letras casi al 100%. Y eso derivó que todos los créditos bancarios, que en su mayoría son tasas variables, se triplicaran y llegaran a tasas del 100%, y eso derivó de que el índice de morosidad se haya cuadriplicado. Y eso lo aclaro puntualmente, porque cuando el presidente dice, evaluaron más el riesgo o se equivocaron en tomar crédito, no, en realidad no fue un problema de las familias, fue un problema de decisiones económicas del ministro de Economía y además del contexto que se está viniendo, que tiene que ver con todos los gastos que siguen aumentando, como servicios públicos, el tema de la caída del poder adquisitivo, la pérdida de empleo, todo lo que sabemos todos. Entonces, la situación de emergencia fue derivada exclusivamente por responsabilidad de las políticas económicas de este gobierno. Claro. Eso para que quede bien claro. Puntualmente, el proyecto que estoy planteando yo y tiene costo fiscal cero. Para que quede claro, y aquellos fundamentalistas del déficit fiscal que están todos buscando el equilibrio fiscal, la propuesta que hizo el diputado Roberto con otros diputados tiene costo fiscal cero para el Estado. Porque lo que nosotros estamos planteando es, los bancos ya han ganado un montón de plata, porque normalmente se utiliza el sistema francés, o sea, empiezan cobrando los intereses y después cobran el capital. Los bancos han cobrado tasas abusivas, total, que triplican lo que ellos pagan. Te puse el ejemplo, pagan 13% los plazos fijos y esa misma plata dan préstamos personales y las cobran el 70% y el 100%. Y además, para los bancos, esos deudores incobrables, que son casi de 5 millones de personas, nosotros hicimos una foto en diciembre del 2025, que esos, que había casi 4 millones de deudores incobrables, y los que en ese momento no eran deudores incobrables, hoy son deudores incobrables, para los bancos significan una pérdida del 100%. Puntualmente, sí. Mi propuesta es que haya una quita del 90% del capital, de los intereses compensatorios y de los intereses punitorios, que se refinancie entre un 24% hasta un 72% esas deudas en base a los ingresos de las familias, que se cobre tasa barla del 50%, que hoy sería un 12% anual. La tasa barla meritúa tiene que ver con los intereses mayoristas que se pagan, y que además eso le permitiría a las familias endeudadas, no por la compra de bienes suntuosos, no por la compra de bienes duraderos, sino para sostener con la compra de alimentos, para poder llevar el alimento diario a sus familias, porque la gente se endeuda en el supermercado, no comprando una moto, no comprando un auto.
Entonces, le permitiría aliviar a la familia su situación.
A la familia reintegrarse al sistema. Porque otra cosa que me parece importante, y ya te doy, aclarar, que lo que se ve acá, por lo que nosotros comentamos a la familia, es que las familias primero sacan un crédito, deben las tarjetas, que cobran intereses más usurarios. Sacan un crédito personal para cubrir las tarjetas. Cuando no pueden cubrir el préstamo personal bancario, van a las billeteras virtuales, que son online.
Sí, van haciendo medio como una bicicleta, digamos, y se generan deudas.
Y después usurario del barrio. O sea, es una situación irrecuperable, por eso entendemos que del Estado se tiene que tomar medidas urgentes.
Diputado, se nos termina el programa, pero ¿qué nivel de apoyo tiene esta iniciativa? ¿La suya o cualquiera de las otras que anda ahí dando vuelta?
Claramente, por parte del Ejecutivo, están bloqueados, tienen que ser tratadas en comisiones que encabeza, presididas por la libertad, por diputados de La Libertad Avanza. No están convocando a que se trate esos temas. Te repito, únicamente por Unión por la Patria hay cerca de 20 proyectos de distintas envergaduras presentados. Lo que nosotros queremos es que se discuta, que se logren los consensos para llegar a tomar medidas urgentes, inmediatas, porque la gravedad del asunto así lo meritúa, y además porque vemos estos índices de morosidad que mes a mes se van agravando, y el contexto económico hace de que cada vez la situación sea más grave.
Diputado, gracias. Le mando un abrazo. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, ahí estaba. Uno de los diputados, que no es el único, es Santiago Roberto, en este caso diputado nacional. Es uno, pero no es el único de todos los que presentaron proyectos en este sentido. Básicamente, para ver si el Estado interviene, el presidente...